La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 26 de agosto de 2017. Programa 153. Primeras horas del sábado, primeras horas del fin de semana y último fin de semana de agosto. Y último programa de la noche de Adolfo Arjona en la madrugada del viernes. Sí, sí, es nuestro último programa. Aquí se acaba esta etapa. Si quieres saber qué va a ser de nosotros en la próxima temporada, al final de la noche, te lo voy a contar todo y con todo detalle. Pero vamos a lo de hoy. Vamos a comenzar. Voy a descubrirte con la ayuda del divulgador científico Jorge Alcalde la apasionante vida y los apasionantes descubrimientos de una mujer llamada Jocelyn Bell, a la que robaron el Premio Nobel de Física por el hecho de ser mujer, y de Max Planck, el científico, dicen, más triste del mundo. Ojo, que sin los descubrimientos de Max Planck, hoy no tendríamos ordenadores, no tendríamos televisores y no tendríamos naves espaciales. Enseguida con Jorge Alcalde. En la hora negra abrimos los expedientes de tres asesinos misóginos, hombres que despreciaban a la mujer hasta el punto de asesinarlas. Recordaremos casos como el de Henry Howard Holmes y su Hotel de los Horrores, el de Gary Ridgway, el asesino de Green River, y el de Henry de Cyril Andrew. Este fue conocido como el Barba Azul de Gambée. Gran serie la de esta sintonía, El Chapo. La puedes ver en Netflix. Bueno, con nuestro experto en series de televisión, el profesor universitario y bloguero Alberto Naum, vamos a descubrir hoy comedias y ensayos. Si te has sumado a la moda de seguir series en lugar de películas, no te pierdas sus recomendaciones. Entre los contenidos que queremos recuperar de la temporada, vamos con la segunda parte de la historia de la lencería. Un programa, sin duda, que suscitó mucho interés entre nuestros oyentes y, como siempre, con el profesor Garrido Moraga. Por cierto, en la hora más musical del programa, en la recta final del programa, tendremos lo mejor del rey del pop. Te hablo de Michael Jackson, que el 29 de agosto hubiera cumplido 59 años. La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes. Como venimos haciendo este mes, arrancamos el programa con nombres propios. Nombres que a lo mejor no te suenan, pero que esconden vidas y descubrimientos apasionantes. Bueno, para empezar quiero saludar al director de la revista Aquo, el del libro Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Estaría bueno, ¿eh?, que te conocieran por el del libro de Arquímedes, el del teorema, ¿eh?
Bueno, no estaría nada mal. La verdad es que ya me podría quedar muy tranquilo si al final el libro ha dejado ese impacto de que se me conozca por él, y que se conozcan a los personajes que aparecen por ese libro, las personalidades que han cambiado nuestra vida y que tantas cosas padecieron, sufrieron, amaron y, bueno, tantas peripecias tuvieron que atravesar.
Hoy destacamos una de las historias probablemente más tristes y al mismo tiempo más bonitas de tu libro. Lo cuentas en el capítulo de que es Max Planck. Max Planck es al rescate del científico más triste del mundo. En primer lugar, explícanos quién fue este señor Max Planck.
Max Planck es uno de los creadores de la física cuántica, que, así dicho, ¿verdad?, pues da un poco de miedo, porque, claro, la física cuántica es uno de los entornos de la ciencia contemporánea más complicados, más difíciles de explicar. Dicen las malas lenguas que ni siquiera los físicos cuánticos saben explicar en qué consiste la física cuántica.
Incluso si la física cuántica existe, ¿eh?
Sí, es cierto, es cierto. Pero más o menos consiste en que durante decenios, durante siglos, durante milenios, el ser humano ha sabido ver lo más grande, cómo funciona el mundo de lo grande, de las galaxias, de los planetas. Newton, por ejemplo, pues establecía, ¿no?, cómo las galaxias circulaban o los planetas circulaban alrededor de los soles. Hemos podido comprender cómo los objetos, cuando chocan con el suelo, pues reciben una fuerza contraria que los detiene o que generan un sonido. La física de las cosas grandes, entendido por grande desde un grano de arroz hasta todo el universo entero. Pero ahí lo chiquitito funciona igual, o sea, lo que hay dentro de la materia funciona igual, las partículas, los átomos, funcionan con las mismas normas que funciona lo más grande, y científicos como Max Planck empezaron a intuir que no, que funcionan con reglas distintas, algunas de las cuales incluso repugnaban a la razón en su época. Eso es la física cuántica, la física de cómo funciona lo que hay dentro de los objetos, y Max Planck fue uno de los primeros en abrirnos el camino hacia ella.
Oye, ¿y sin Planck no tendríamos, por ejemplo, no sé, ordenadores, televisores, incluso naves espaciales?
Es muy probable que no lo tuviéramos sin Planck y sin otros físicos que descubrieron cómo funcionaban el mundo de las partículas. Algunos antes que Planck, Maxwell, por ejemplo, que empezó a indagar algunas leyes de funcionamiento del electromagnetismo, pero sobre todo con los científicos que empezaron a meter la mano ahí dentro del mundo de lo más pequeño. Hay mucho espacio al fondo, dijo uno de ellos, ¿no?, Richard Feynman. Y se refería al fondo, pues como cuando entramos en una sala de conferencias y nos dicen, al fondo hay sitio, pues él dijo lo mismo, al fondo de lo más pequeño, cuando parece que ya no se puede hacer más pequeño una partícula, todavía queda mucho espacio. Y en ese espacio solo hemos podido entender cómo funcionan las cosas desde hace un siglo y medio, gracias a gente como Planck.
Jorge, leyendo tu libro, llego a la conclusión de que su vida personal no debió ser nada fácil. ¿En qué contexto le tocó vivir y desarrollar su carrera?
Bueno, él vivió en el periodo, fundamentalmente su carrera se desarrolló en el periodo entre guerras, de las dos guerras mundiales, de la primera a la segunda, en la Alemania de entonces. Él sufrió primero el envite de la Primera Guerra Mundial, en su familia, con algunas personas que murieron en ella, sufrió el ascenso del nazismo y cómo no solamente su familia padeció físicamente, sino que la intelectualidad que le rodeaba también fue cercenada, su casa fue quemada, su biblioteca fue asaltada, se le impidió escribir y publicar, no porque él, ni mucho menos, hubiera tenido una prominencia política contraria al ascenso de Hitler, ni porque procediera de una familia judía, que no era el caso, sino porque, bueno, pues prácticamente toda la física de la época y la ciencia de la época estaba relacionada de alguna manera con personalidades o bien judías o bien de la izquierda, y Hitler intentó acabar con ello de golpe. Y en esa línea, en ese momento histórico, Planck no solamente sufrió la pérdida de su hijo, que también murió asesinado, ejecutado por las tropas de Hitler, acusado seguro que falsamente de haber intentado un complot para matar al propio Hitler, sino que él tuvo que vivir, y esto quizás sea lo más asombroso y lo más triste de su personalidad, tuvo que vivir con la sensación de que podía haber hecho algo más por salvar a su familia. Uh-huh. Que habiendo sido una persona célebre, prominente de la academia alemana, no tuvo el coraje suficiente para enfrentarse a las instituciones y defender a los suyos.
Jorge, Max Planck, a través de tu libro, tengo la impresión de que o me has trasladado la imagen del típico científico pusilánime, dubitativo. ¿Era un poco así?
En el fondo sí, o él pensaba eso de sí mismo al final de su vida. Estaba tan encerrado en sus descubrimientos científicos, en sus investigaciones, estaba tan obsesionado con medrar en el mundo académico que desatendió otras obligaciones y no tuvo la valentía que tuvieron otros. Por ejemplo, Einstein, que desde el exilio, cuando tuvo que salir de Alemania, también perseguido por el nazismo, él creó una oficina de ayuda a los refugiados y escribió varias cartas y varios manifiestos en contra del nazismo y defendiendo la importancia de que tantos físicos judíos se mantuvieran vivos y con toda su cerebro a disposición de la ciencia. Max Planck no lo hizo, no intervino en esas polémicas, y posiblemente por temor, por pusilanimidad, como tú decías, o posiblemente por simplemente porque estaba más obnubilado en su ciencia, no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde y se arrepintió.
Es muy bonita la historia de cómo huye y se esconde en los bosques con su mujer, ¿verdad?
Sí, ya octogenarios ambos, el matrimonio, cuando la guerra está, bueno, prácticamente acabada o ya acabada, pero todavía quedan algunas escaramuzas, el ejército alemán pues intentando retirarse de mala manera, los aliados ya entrando directamente en todo el territorio alemán, y allí en una granja en las cercanías del río Elba pues quedaron refugiados Max Planck, su esposa y algunas otras personas que huían, no se sabía muy bien de qué huían, unos huían de los aliados, otros huían de los nazis, y allí permanecieron un tiempo importante hasta que fueron rescatados de manera sorprendente por otro gran científico.
Correcto. La vida, sin duda, nos depara a veces encuentros y casualidades maravillosas. Eso es lo que ocurrió o lo que le ocurrió a Max Planck. El 16 de mayo de 1945, a sus 87 años, él permanecía escondido en una granja del centro de Alemania, temiendo que quien llamaba a la puerta pudieran ser nazis, buscando a compatriotas traidores o un escuadrón ruso o norteamericano con sed de venganza. Pero quien aporreaba la puerta era su salvador, un joven científico americano que lo admiraba, Gerard Kuiper. ¿Quién era este hombre y qué es lo que hacía allí?
Mira, Kuiper era un astrónomo. Él trabajaba como astrónomo en Chicago, en la Universidad de Chicago, muy experto en radioastronomía. Es decir, en estudiar el cosmos, pero no por lo que podemos ver del cosmos, sino casi por lo que podemos oír del cosmos, utilizando radiotelescopios. Y como tantos otros ciudadanos norteamericanos jóvenes de la época, pues fueron alistados para combatir en el frente. En su caso, no directamente para combatir, sino para ayudar primero en las comunicaciones desde el Reino Unido, en las comunicaciones de radio, por su conocimiento de la radioastronomía, y después para formar parte de una misión que es apasionante, que incluso había películas dedicadas a ella, la misión ALSOS. Esta misión lo que pretendía era intentar indagar en todas las universidades que se iban conquistando, que iban recuperándose entre los aliados, pues cuál era el grado de percepción, de desarrollo que había adquirido la ciencia nazi, y sobre todo intentar también recuperar a las figuras que habían ejercitado esa ciencia, a los grandes cerebros que podían estar en peligro. Y poco a poco pues fueron teniendo contacto con gente como Otto Hahn o como Weizsäcker, que era otro de los científicos muy, muy relacionados con la física cuántica, que fueron rescatados por esta misión y puestos a disposición de los aliados para que su ciencia...
¡Qué bueno! Funcionara. ¡Qué bueno! Digo, por los libros y por el cine. Hemos sabido cómo después de la Segunda Guerra Mundial hubo que rescatar, por ejemplo, obras de arte que estuvieron escondidas con los Monument Men, me parece que eran, ¿no? Los británicos, o esto que me cuentas. ¿Qué fue de estos dos científicos después de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, pues fíjate que después de este encuentro de Kuiper y Planck, te imagínate ese encuentro también, ahí en el Elba, abrir la puerta y encontrarse con un soldado americano, Max Planck, y el soldado americano encontrarse con su admirado Max Planck al otro lado, en medio
Fuerte.
De Alemania. El encuentro es fantástico. Los dos pudieron huir. Kuiper llevó a Max Planck en un jeep a una zona segura. Max Planck, poco después, pues ya murió. Tenía 87 años cuando ocurrió esto y quedó ya para la historia como uno de los padres de la física cuántica. Gerard Kuiper tuvo después mucha carrera por delante y, de hecho, hoy en día, cuando los astrónomos miran al cielo, se encuentran con un cinturón de asteroides que rodea al Sol, más allá de la órbita de Júpiter, entre la órbita de Júpiter y de Neptuno, y ese cinturón de asteroides donde proceden mucha buena parte de los asteroides y meteoritos que luego caen sobre la Tierra o los alrededores de la Tierra, lleva el nombre de cinturón de Kuiper, porque fue este señor el que lo definió y lo descubrió.
Hablando de estrellas, vamos a seguir buceando en el último libro de Jorge Alcalde, Arquímedes, el del teorema, de la editorial Planeta. La idea del autor, de Jorge, era y es poner en valor la figura de científicos que merecen ser recordados, pero contando sus historias desde un punto de vista didáctico y, sobre todo, importantísimo, entretenido. Es una lectura perfecta, lo digo de verdad, perfecta para las tardes de piscina o para las tardes de playa. Jorge, vamos a mirar al cielo, te decía, las estrellas. El siguiente personaje que nos descubres esta noche es una mujer llamada Jocelyn Bell. Es norirlandesa y actualmente tiene 74 años, además de una historia ciertamente paradójica. El capítulo del libro que le dedicas, tú lo titulas La mujer a la que le robaron el premio Nobel de Física. Vamos por partes. Jorge, ¿quién es Jocelyn Bell?
Jocelyn Bell es una radioastrónoma, una vez más, otra persona que miraba al cosmos a través de los radiotelescopios. Es muy conocida hoy en día. De hecho, tú lo has comentado, sigue viva, sigue activa y es una de las grandes personalidades de la historia de la radioastronomía en el mundo. Ella vivió buena parte de su vida en Irlanda, nació en el año 1943, en el seno de una familia muy religiosa, una familia de cuáqueros de Irlanda, con una educación muy tradicional, pero aún así muy abierta de mente a los últimos avances de la ciencia, sobre todo porque su padre tenía una fascinante biblioteca que Jocelyn pues se bebió desde pequeñita y que le introdujo a las maravillas del cosmos. Su padre era un aficionado a la astronomía, era un gran conocedor de las últimas novedades en astronomía, y eso condujo a Jocelyn desde muy chiquitita a querer estudiar física, querer estudiar astronomía y poderse ir lo antes posible a una buena universidad como la de Cambridge, en la que ella acabó, para poder dar rienda suelta a esa vocación desde la infancia.
Déjame que voy a introducir el nombre de un personaje en la vida de Jocelyn Bell que es absolutamente crucial. Me refiero a Anthony Hewitt. Cuéntame, ¿cómo funcionaba el radiotelescopio que construyó el profesor Anthony Hewitt, que era el profesor de Jocelyn Bell? Naturalmente ella como alumna le ayudó a construir este aparato. ¿Exactamente cuál era la función de este radiotelescopio?
Sí, un radiotelescopio hoy en día son chiquititos, tienen unas antenas que están orientadas al espacio y detectan las ondas de radio que proceden de los acontecimientos cósmicos. Pero en aquella época eran gigantescas instalaciones que había que construir prácticamente a mano. Para entendernos así, a lo bruto es como un gran tendedero, una especie de tenderete con cables que lo atravesaba, como para colgar la ropa, pero de muchos metros cuadrados, que había que construir tirando cable con mucha paciencia y con mucho esfuerzo. Estas máquinas, estos aparatos, lo que hacían entonces y lo que siguen haciendo ahora en su formato más chiquitito y más manejable, es detectar radiación electromagnética en la frecuencia de radio. En el cosmos, todo lo que ocurre...
Pero, perdón, eso suena a audio.
No, exactamente no se oye, pero se puede convertir en una señal informática. En el cosmos, todo lo que ocurre emite alguna frecuencia. Si emite una frecuencia de luz visible, lo vemos con los ojos, una estrella. Pues ahí vemos su luz, el sol, vemos su luz. Pero esa emisión puede ser, por ejemplo, una radiación infrarroja. No la vemos, pero hay aparatos que la detectan. Ultravioleta. El sol también emite en ultravioleta. Lo sabemos porque nos calienta y nos quema la piel y nos puede producir cáncer, aunque no vemos esos rayos. Y otro tipo de radiación que emite el cosmos es dentro de la frecuencia de radio. Es decir, la misma frecuencia que utiliza la voz tuya y la voz mía ahora para llegar al aparato de nuestros oyentes, pero que en el caso del aparato de nuestros oyentes se traduce en un sonido audible y en el caso de los telescopios se traduce en un mensaje informático, en una señal de ordenador. Pero la frecuencia es muy parecida.
Correcto. Después de muchos meses de investigación, es en 1967 cuando tutor Anthony Hewitt y alumna, nuestra protagonista Jocelyn Bell, detectan algo que es realmente sorprendente. ¿Qué habían descubierto sin todavía saberlo, Jorge?
Pues fíjate, lo que habían visto es una señal de estas informáticas que te decía que se repetía permanentemente y dan con un ciclo exacto cada ciertos milisegundos sin fallo. Ahí estaba esa señal.
Esta es la que le llamaron LGM1.
Eso es, dijeron LGM1, de Little Green Men, como pequeños hombrecillos verdes.
Coño, porque creían que habían descubierto marcianos.
Eso es, porque pensaron que una señal tan cíclica, tan periódica, tan exacta, no podría tener un origen natural. En la naturaleza no hay nada que se produzca con esa exactitud una y otra vez. Y dijeron medio en broma, medio en serio, esto tiene que ser alguna civilización extraterrestre que está mandando un mensaje. Lo dijeron realmente más en broma que en serio, porque eran científicos, bueno, muy responsables, muy rigurosos, y sabían que aquello que decían era muy poco creíble, pero no sabían realmente que existiera en el cosmos ningún fenómeno que produjera una señal tan perfectamente cíclica, y por lo tanto al principio no supieron darle explicación.
¿Esto qué son, los púlsares?
Efectivamente. Más adelante, poco a poco, se fue investigando y descubrieron, tanto Anthony Hewitt como Joyce Lane Bell, descubrieron que aquello pertenecía a una emisión de púlsar. Los púlsares son estrellas de neutrones, es decir, estrellas muy grandes que han muerto y que en el último momento de su vida generan una emisión circulante muy, muy cíclica y muy exacta. Algo parecido a lo que hace pues un patinador sobre hielo cuando se encierra en su cuerpo y empieza a girar de manera muy rápida. Ajá. Eso ocurre en el cosmos y emite esta señal pulsada, exacta, cíclica, por eso se llaman púlsares, y Jocelyn Bell fue la autora realmente del descubrimiento de los púlsares, fue ella la que lo vio primero y la que pudo definirlo, y hoy en día conocemos los púlsares gracias a ella.
El caso es que 7 años después, escucha esto, digo 7 años después del descubrimiento, la Academia de las Ciencias de Suecia decide distinguir aquel descubrimiento con el Premio Nobel de Física y se le otorga al profesor, al tal Hewitt. Bueno, Hewitt, y lo realmente llamativo de esto es, ni siquiera nombra a Jocelyn Bell en ningún momento de la ceremonia. ¿Esto es realmente así?
Esto es así, por eso es por lo que digo que Jocelyn Bell es la mujer a la que robaron el premio Nobel de Física. En aquella época, todavía hoy en día, por desgracia todavía hoy en día ocurre de vez en cuando esto, pero en aquella época con más motivo, los artículos científicos solo los firmaba el director de la cátedra o del laboratorio y no se solía reconocer la labor del resto de las personas que participaban en ellos. Si además era una alumna y si además era mujer, pues era más complicado todavía que se llegase a reconocer su firma. Pero hombre, eso es una cosa que era una práctica habitual, y otra que llegado el momento de que se te concede un premio Nobel, no tengas la decencia de por lo menos decir, oiga, este artículo también lo publiqué, o de hecho, lo publiqué gracias a la presencia de esta señora, de Jocelyn Bell. Bueno, pues Anthony Hewitt no lo hizo, se negó, no tuvo la gallardía de reconocer que esa investigación había sido compartida, y Jocelyn Bell se quedó sin premio Nobel.
¿A qué se ha dedicado esta mujer en la vida?
A la investigación, sigue investigando, sigue trabajando, lo ha hecho con mucha modestia siempre, además, nunca se ha quejado de aquel episodio del premio Nobel de Física. Ella ha reconocido que vivía en ese momento en un entorno pues machista y muy cerrado y muy protocolario, y ella jamás ha levantado la voz en contra de aquella decisión de su director de cátedra, pero afortunadamente toda la ciencia lo ha hecho por ella. El resto de los científicos, de los físicos, de las físicas que la han continuado en su trabajo, se han dedicado a demostrar y a recordar una y otra vez que la que verdaderamente se había merecido el premio Nobel de Física, o por lo menos se había merecido compartirlo, porque era un trabajo compartido, era Jocelyn Bell, y aunque el premio no está en su vitrina y la medalla no está en su cajón, desde luego para la historia de la ciencia pasará su nombre como la descubridora de los púlsares.
¿Cuántas veces hemos oído esa frase de qué difícil es hacerle un regalo a este hombre o qué difícil es hacerle un regalo a esta mujer? Y digo yo, qué difícil me resulta sorprender a Jorge Alcalde. Voy a intentarlo, por si acaso cuela, pero te ruego que no seas zalamero. Es decir, que si realmente lo sabías, me dices, pues esa sí que la sabía. La canción que forma parte de una banda sonora, el single más vendido en la historia de la música, es el single interpretado por Whitney Houston en la película El guardaespaldas. Hasta ahí me sigue, ¿verdad?
Sí, claro.
Perfecto.
Sí.
Autora y quien cantó por primera vez esta canción no fue Whitney Houston, fue Dolly Parton. ¿Conocías esa noticia?
no tenía la menor idea. Me ha sorprendido sinceramente.
Pues no sabes cómo me mola sorprender al director de la revista Quo. Yo, en todo caso, ahora lo que debo hacer es, para decirte adiós y para darte las gracias por este mes de agosto tan maravilloso que has compartido con nosotros, te ponga esta canción en la versión de Dolly Parton, porque si te gusta con Whitney Houston, espera que vas a disfrutar, ya verás. Te mando un abrazo muy fuerte, Jorge.
Ha sido una gozada pasar este agosto charlando de estas cosas con vosotros, como siempre. Un abrazote.
Vamos a las noticias. Jorge Alcalde, La Cope y Dolly Parton.
But above all of this, I wish you love.